Blog de notas.
En medio de una crisis sanitaria, social y política, Perú celebró la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ayer entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Aún sin una definición clara, el futuro del país está en veremos. ¿Qué implican estas elecciones? ¿Cómo fue el camino de cada uno de los candidatos? Para analizar la situación, estamos en contacto con el escritor y periodista peruano Víctor Lisa. Víctor, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Un gusto poder conversar con ustedes sobre estos temas políticos y electorales.
Bien, muchas gracias por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República. Contanos un poco, Víctor, para empezar, ¿cómo transcurrió la jornada de ayer? ¿Cómo fue el ambiente de la jornada electoral de ayer en Perú?
Pues el ambiente ha estado bastante movido desde el principio, por la misma campaña electoral, como se ha dado bastante polarizada, con bastante incluso enfrentamiento, manifestaciones de racismo, clasismo, y todo este tipo de cosas. Y dentro, digamos, de esta situación, lo importante es que los candidatos, cuando se dieron los resultados extraoficiales, llamaron a la, digamos, a la calma a sus seguidores. De alguna forma creo que eso ha ayudado un poco a contener cualquier posibilidad de violencia o cosas así que puedan ocurrir, de manera que la gente está guardando los resultados, aunque ya hay una tendencia en este momento, por lo menos de hace una hora, ya hay una tendencia favorable al candidato Pedro Castillo, por unos casi 40.000 votos. Entonces, está el avance de las actas al 94.35%, pero aún hay que esperar porque el resultado está muy apretado.
Víctor, esta cercanía, este empate técnico, ¿habla de una división clara en la sociedad peruana?
Sí, se ha polarizado el país en esta campaña, y a diferencia de la anterior entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, que es la tercera vez que postula ahora, donde se basó más que nada en el antifujimorismo, porque básicamente los dos candidatos de la vez anterior eran los dos de derecha, pues ahora el tema es una polarización casi entre Lima y la mayor cantidad de provincias, ¿no? de las regiones del interior del país, donde hay un sector que cree que hay que continuar con el modelo económico que hemos tenido en los últimos 30 años, pero que se ha visto que no ha resuelto muchos problemas y que además ha evidenciado las desigualdades en esta pandemia. Y al mismo tiempo, una gran parte de la población que se siente desatendida por el Estado, que reclama más salud, educación, trabajo, seguridad, y que ha visto en el candidato Castillo, de alguna forma, una alternativa de cambio y que pueda solucionar sus problemas. El sector primero, digamos, incluso sectores que han sido de la clase media, media alta, antifujimoristas, pues ahora han apostado por Keiko Fujimori, ¿no? Y se ha visto una cara que no se conocía, el tema, como les mencionaba, del racismo, clasismo, un poco de violencia verbal en redes, de manera que la polarización ya ha alcanzado otros temas, digamos, distintos a otras campañas que se movían mucho en el eje fujimorismo, antifujimorismo, que si bien es cierto sí había el tema, que creo que es histórico, cultural, en el Perú, de esta desigualdad y de clases sociales, pues ahora se ha visto mucho más evidenciado en esa campaña.
Bien, recién nos mencionabas, Víctor, del tema de las regiones, y desde ayer a la noche hasta hoy un poco más temprano iba aventajando Keiko Fujimori por un escaso margen, pero faltaban algo así como un 10% por escrutar, que se sabía que era de regiones, digamos, rurales, y también de lo que se conoce como la región de la selva peruana, que se preveía que iban a arrojar muchos más votos para el candidato Castillo como para poder recuperar. Y vos, señalando un poco también por esta división que nos contabas, en Perú, uno cuando analiza, por ejemplo, el mapa de votos, se da cuenta que, por ejemplo, en la capital, Fujimori gana por un margen relativamente cómodo, y después hay regiones como por ejemplo la de Cusco, donde, o sea, los votos que alcanza Castillo es abrumador, con un 83%, es decir, está realmente, dependiendo en la región en la que nos fijemos del país, diferencias abismales entre un candidato y el otro.
Sí, efectivamente, como tú señalas, en Lima, por ejemplo, que tiene la tercera parte de la población, y quizás por eso es que se ve este resultado apretado, porque si, digamos, tuviéramos proporciones poblacionales equidistantes, vamos a decir así, pues se notaría una mayor diferencia, pero Lima marca como el fiel de la balanza, aunque Keiko Fujimori ha tenido un triunfo, digamos, en proporción de 2/3 a 1/3 en Lima, o un poco menos, pues, probablemente, pero... en las regiones que tú señalas en el sur, en Cusco, en Puno, en Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, Castillo obtiene porcentajes superiores al 80, al 85%. Hay una localidad en Cusco, Chumbivilcas, donde Castillo ha obtenido nada menos que 97%. O sea, un apoyo abrumador. Eso también parte, digamos, un poco de, además de ver al candidato Castillo como alguien que los representa, como alguien que va a poder atender sus demandas en la presidencia, es un rechazo a Lima, que Lima muchas veces, gran parte de su población, es como que se mira al ombligo y no ve lo que está pasando en otras regiones o las necesidades de otras regiones. Entonces, eso marca un poco las tendencias en las votaciones. Un dato nomás es que Castillo ha ganado casi en 17 o 18 regiones del país, mientras que Keiko lo ha hecho en 7 o 6, faltan algunas regiones contar todavía al 100%, y probablemente ahí está un poco más parejo el conteo, pero se ve esa diferencia entre gran parte del país con Lima, sobre todo, y algunas regiones del norte que tienen otros niveles de vida, posiblemente.
Sí, Víctor, para analizar un poco, hablábamos del tono que tuvo la campaña también, decías de la polarización, más allá de que ayer los candidatos salieron a hacer un llamado a la tranquilidad, el tono fue bastante, bastante bélico, y nos interesaba charlar contigo a ver cómo fueron ambas campañas, cómo fue el camino de los candidatos. Por ejemplo, empezando por Fujimori, tuvo ciertos puntos que se podían identificar de coincidencia con campañas que hemos visto en otros países, los llamados populismos de derecha, se me ocurre como la campaña de Bolsonaro, la campaña de Donald Trump, tuvo ciertos puntos de coincidencia, ¿no?
Así es, justo hay unos símiles que se han hecho notar. Por ejemplo, a partir de la segunda vuelta, Keiko Fujimori comenzó a usar la camiseta de la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Lo que hizo un poco Bolsonaro en Brasil, usando la camiseta de la selección, y lo cual ha causado polémica, no solamente por esa utilización, que muchos políticos de hecho la han hecho cuando la selección iba a jugar un partido, se ponían la camiseta, el presidente, bueno, eso es algo... capaz, es algo normal, pero hacerlo en una campaña y de pronto todos los simpatizantes de Keiko poniéndose la camiseta, se vio como una especie de apropiación de algo que podría dividir a los seguidores del fútbol en el país, de la selección. Y justo hubo hace poco un partido de fútbol de la selección con Colombia en Lima. Bueno, perdimos, pero bueno, se escuchaba por algunos lugares gritos de gol, celebrando el gol de Colombia, ¿no? Era una cosa un poco curiosa. Y además porque algunos jugadores de la selección se plegaron a una campaña apoyando a Keiko Fujimori sin mencionar, es decir, estamos a favor de la democracia, la libertad y contra el comunismo, ¿no? O sea, tácitamente decían que apoyaban a Keiko, que representaba, entre comillas, ¿no?, la democracia y la libertad, contra el supuesto comunismo, chavismo que podría traer Pedro Castillo. Entonces, ese factor ha sido un uso de la campaña. Y el otro fue que en el último debate... ella levantó una piedra en el debate diciendo que había sido lanzada por un seguidor de Perú Libre, el partido de Pedro Castillo, en una de las movilizaciones que tuvo Keiko Fujimori en la ciudad de Arequipa, donde después se realizaría el debate. Y se ha visto que algunos políticos de derecha, como por ejemplo la española Isabel Díaz Ayuso en Madrid, en campaña también utilizó el tema de la piedra como para poner al competidor como violento, como alguien que busca amedrentar al rival, ¿no?
Entonces, se ha visto agrandar la división también.
Exactamente, sí, se ha visto esa, esos parecidos en esta segunda vuelta, sobre todo. Porque en la primera ya jugó la campaña, como habían 18 candidatos, jugó a ponerse bien fujimorista, recordar el legado de su padre, para captar el voto cautivo que podría tener el fujimorismo todavía, que por cierto fue muy bajo, pero con la dispersión se benefició y pudo pasar a la segunda vuelta.
¿Qué podemos decir de la campaña de Castillo? Porque es un candidato de izquierda, pero que al mismo tiempo se posiciona de forma crítica respecto a la agenda de derechos, ¿verdad?
Sí. Mira, el asunto es que en países como el Perú en esos temas todavía es muy conservador. Tenemos una, digamos, una raíz muy católica de nuestras costumbres, tradiciones, posiblemente. Y hay un sector de la sociedad que es conservador, pero también el mundo andino, más que no estar de acuerdo, es que un tema como que no lo ve, no le interesa mucho, ¿no? Entonces Castillo encaja en ese discurso, lo dice más que nada por, digamos, como que no le interesa mucho y es un conservador, pero no es un conservador en el sentido militante, no es alguien de un movimiento tipo con mis hijos no te metas, o como por ejemplo el fujimorismo, si ha estado aliado con esos movimientos, o con el Opus Dei, no tiene nada que ver con eso, y su militancia está más preocupada en un perfil, digamos, cercano, si bien es cierto, a la izquierda, a movimientos nacionales populares, ¿no? Como los gobiernos que han sido de Lula, de Kirchner, ¿no? En Argentina, en Brasil, cercano a Evo Morales, cercano a Correa, en Bolivia, Ecuador, y no están muy enfocados, posiblemente, si les preguntas, posiblemente se pongan en contra, pero no es una causa militante como sí la han llevado los fujimoristas, porque en el Congreso el fujimorismo bloqueó varias leyes, por ejemplo, contra los crímenes de odio, para sancionar más duramente, por la legalización del aborto, se opuso a la unión civil, incluso entre personas del mismo sexo, de manera que el fujimorismo lo ha militado más, ¿no? Este asunto. De Castillo habría que ver, creo que en la campaña tuvo una alianza con el Movimiento Nuevo Perú de Verónica Mendoza, y por ahí pues podría encontrarse algún acuerdo. Sí ha dicho que podría someter el tema del aborto a una constituyente que le está planteando, ¿no? Entonces, por ahí se podría abrir una puerta en cuanto a este tema de derechos sexuales y reproductivos, derechos de la mujer, LGTB y todo este tema.
Bien, para poner en contexto, obviamente, esta elección que se dio en el día de ayer en Perú, el país viene de meses muy agitados en materia política y social. Recordamos que en el último trimestre de 2020 hubo una serie de cambios a nivel del legislativo y a nivel presidencial con la Asamblea, que bueno, dejaron a un presidente como Sagasti, que estaba encomendado a encauzar el país por algunos meses hasta que se pudieran realizar elecciones. Es decir, en ese contexto también de muchas discusiones sobre el funcionamiento del país, es que también se da esta propuesta de Castillo, con la que intenta llegar a la presidencia, de poder generar una nueva constitución. ¿En qué consiste esta propuesta, que podría llegar a concretarse en caso de que acceda a la presidencia?
Pues lo que se plantea, y también lo planteó Verónica Mendoza, que es la candidata de la izquierda, digamos, más urbana, más limeña, más tradicional, es plantear la instalación de una asamblea constituyente que discuta digamos, la puesta en marcha de una nueva constitución, que sea un consenso, digamos, de la sociedad, que pueda encontrar otras salidas diferentes al neoliberalismo, a diferencia de la constitución del año 1993, que fue impuesta por Alberto Fujimori, y que es una constitución muy parecida a la que tenía Chile con Pinochet. De manera que la propuesta va por ahí, va a tener que ver mucho cómo, si es que Castillo gana finalmente, cómo acuerda con el Congreso, porque ahí él no tiene una mayoría, tiene 37 parlamentarios de 130, por ahí que se alinea con los de Nuevo Perú y otros más, no llega a tener una mayoría, pero habría que ver cómo lo plantea, ¿no? Esta salida, porque se ha estado criticando mucho el tema de la Constitución a raíz de la pandemia. La pandemia ha evidenciado muchas desigualdades en temas de salud, de educación. Se ha visto muchos pedidos, por ejemplo, para camas UCI, unidades de cuidados intensivos para atender a gente con el coronavirus. Hay mucha desigualdad con respecto a la educación virtual, ¿no? Entonces, eso se atribuye mucho a la constitución que dejó Fujimori, porque la salud y la educación no están vistos plenamente como derechos, sino como servicios, y quien pueda pagárselos, se lo paga, y el que no, bueno, sálvese quien pueda. Entonces, la idea de Castillo es poder discutir o promover una nueva constitución que cambie la regla de juego en el país.
¿Cuáles son las propuestas, Víctor, de ambos, bueno, yendo como a la agenda también más actual, de ambos respecto a la pandemia, para paliar la crisis que trajo aparejada también la pandemia?
Con respecto a la pandemia, Castillo ha propuesto un poco agilizar el tema de las vacunas, que si bien es cierto, el presidente Sagasti ha logrado conseguir casi la totalidad para toda la población en teoría, él quiere negociar con otro tipo de países como Rusia, por ejemplo, ¿no? No, el gobierno de Vizcarra, por cuestiones de sesgo ideológico también por ahí de otros temas, no negociaron con Rusia el tema de la vacuna Sputnik, como si lo ha hecho, por ejemplo, Argentina y otros países de la región. Y la propuesta de Castillo es poder negociar con los rusos de alguna forma. Ha conseguido algunas personas técnicas en salud que puedan enfocarse en ese sentido. En el caso de Keiko Fujimori, ha propuesto también un tema, digamos, ha llamado a algunos técnicos también para el tema de vacunas, pero ha llamado a un personaje que se llama Carlos Neuhaus, que es un empresario que llevó adelante el tema de los Juegos Panamericanos de Lima en el 2019 con el apoyo de empresas privadas. Sin embargo, cuando el presidente Vizcarra le encomendó el tema de las vacunas, instalaron una comisión que se llamó Comando Vacuna, no se logró conseguir ninguna vacuna. Y esto fue resaltado por algunos sectores críticos al fujimorismo, en el sentido de que Keiko Fujimori colocaba a un personaje que no había conseguido pues, nada con respecto a las vacunas, y que más bien se oponía a traer las vacunas de Rusia o de China por un sesgo ideológico y por otras razones.
Víctor, lo decías hoy más temprano, en la primera vuelta de estas elecciones presidenciales fue también una vuelta muy reñida. Los candidatos que quedaron, que están compitiendo ahora, Keiko Fujimori y Pedro Castillo, no se despegaron mucho del resto de los candidatos de esa primera vuelta. ¿Esto nos estaría hablando de un cierto descontento a la clase política por parte de la ciudadanía?
Sí, como tú lo señalas, hay un descontento creciente en los últimos años debido a los diversos casos de corrupción. El caso Lava Jato ha marcado la política peruana en los últimos 5 años, en el cual los últimos presidentes que hemos tenido están todos involucrados, si no acusados, por lo menos investigados, por supuestamente haber recibido algunos dineros de Odebrecht para campañas o, como en el caso del expresidente Alejandro Toledo, haber recibido incluso un soborno para una obra, ¿no? Tanto Toledo como el mismo Alan García, que bueno, se suicidó hace 2 años, el mismo Humala y hasta Pedro Pablo Kuczynski están involucrados en el tema de Odebrecht. Entonces, eso ha causado mucho desazón en la ciudadanía, de tal forma que ninguna opción en principio pudo, digamos, encauzar una especie de respaldo ciudadano suficiente como para imponerse, sino al menos en primera vuelta tener un porcentaje que le dé cierto respaldo como para estar seguro en una segunda vuelta. Ha habido 18 candidaturas, lo cual expresa un poco la fragmentación del voto. Los candidatos que pasaron a la segunda vuelta no alcanzaron ni siquiera el 20%. Fujimori alcanzó el 13%, pero es muy bajo con respecto al casi 40% que alcanzó en el 2016. En parte porque la gente también rechazaba todo lo que hizo Keiko Fujimori en los últimos 5 años, oposición al Congreso, utilización de comisiones investigadoras para blindarse, para atacar a rivales, cooptación del Poder Judicial y ese tipo de cosas, no le gustó a la gente. Entonces, por eso obtuvo 13%. Sin embargo, la dispersión con otros candidatos la ayudó a pasar a la segunda vuelta. En el caso de Castillo encontró como por ahí lo que la gente estaba buscando, como una especie de descontento, alguien que supo en la primera vuelta hablar a la gente sobre sus necesidades concretas, ¿no? Salud, vivienda, educación, temas más materiales, que de repente en otras campañas no se habían abordado, y por eso él llegó al 19%. Yo tengo la sospecha de que de repente, si la primera vuelta se realizaba 2 semanas después, podría haber llegado a más, ¿no? Porque estaba en esa situación, no más que ahora en la segunda vuelta se ha producido la polarización de la que les hablaba hace un rato.
Bien, perfecto. Para ir redondeando y conversar un poco entonces sobre la perspectiva que nos espera cuando van procesadas el 94.35% de las mesas, está aventajando Castillo con un 50,116% contra un 49.884% de Keiko Fujimori. Es muy estrecha la diferencia, aunque bueno. En principio pareciera indicar que habría una ventaja para Castillo. ¿Cuándo más o menos se espera por tener datos concluyentes con respecto al resultado de la elección? Y también preguntarte, Víctor, si estos resultados tan pero tan estrechos son habituales en el país.
En principio, los resultados esperan que ya el miércoles o jueves, o más tardar, ya pueda tenerse algo definitivo. Si bien es cierto, Castillo sigue creciendo en estos momentos en la llegada de las actas, sobre todo de las regiones más alejadas, hay una tendencia que siga creciendo. No podemos todavía decir, precisamente por lo que mencionas, que está muy estrecho el resultado, ¿no? La otra pregunta, perdón, ¿cuál era?
No, sí, es habitual, digamos, que las elecciones presidenciales, así en segunda instancia en Perú, sean tan, tan estrecho el margen.
Pues en las últimas elecciones que ha habido, sí se ha presentado márgenes muy estrechos. En la del 2016, Pedro Pablo Kuczynski superó a Keiko Fujimori por apenas 40.000 votos, ¿no? En la elección del 2011, Ollanta Humala también superó a Keiko Fujimori, creo que me parece por 2 o 3 puntos porcentuales. Se ha estado moviendo mucho el eje Fujimorismo-antifujimorismo, de alguna forma. En las últimas elecciones, con sus matices ideológicos y otros temas más, pero en esta, más allá del antifujimorismo, que sí también se ha dado, ha estado mucho el tema de clase social, ¿no? El tema de un poco lo que se dice acá, los de arriba y los de abajo, evocando la famosa novela de José María Arguedas, los zorros de arriba y los zorros de abajo. Entonces, ha entrado esa variable también a esta campaña, y están estos escenarios de polarización muy fuertes en los últimos años, y son ya muy bastante repetitivos, ¿no? En los últimos 10 años, por lo menos.
Ya que nos hacías este repaso histórico de la última década, te quería preguntar por la figura de Keiko Fujimori, porque es la tercera elección a la que se presenta. En el caso de que saliera derrotada, ¿qué es lo que se prevé? ¿Que sería, digamos, en principio una derrota definitiva para retirarse o seguiría muy activa en la política e intentándolo nuevamente?
Ella tiene 46 años, tiene un techo todavía para seguir participando en política. El problema para ella es de corte legal, ¿no? Ella está con una acusación también por recibir dineros de Odebrecht. En la campaña electoral del 2011 y 2016 recibió dineros, y se ha descubierto también un esquema de lavado de dinero dentro del Partido Fuerza Popular. Incluso antes de esta campaña, hace unos años estuvo ella en prisión preventiva por un tiempo, un espacio de 1 año y algunos meses. Y sobre ella está la acusación pendiente y un pedido de prisión de 30 años, ¿no? De manera que si se concreta esto, podría ser su salida de la política. Entonces, para ella era vital ganar esta elección de alguna forma para blindarse, de alguna forma, la cual mucha gente consideraba peligroso porque el fujimorismo tiene la costumbre de cooptar todos los poderes cuando gana, lo ha demostrado en toda su historia, con Alberto Fujimori. Y con Keiko Fujimori sin ganar, pero con mayoría en el Congreso, comenzó a tejer ese tipo de maniobras. Entonces, el caer derrotada no solamente implica una tercera derrota, sino que está abierta la posibilidad de que se le juzgue y probablemente que sea condenada por lo que se le acusa.
Bien, Víctor, te agradecemos por estos minutos aquí en Comunión del AR, en la radio de la Universidad de la República, y estaremos atentos a lo que sucede en estas horas y en estos días en Perú, en esta instancia tan importante.
Muy agradecido y estoy atento a cualquier oportunidad para conversar.
Excelente, quedamos en contacto. Víctor Lisa, periodista y escritor peruano, pasó por Comunión del AR.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio Udelar.